La historia del fondo, de Alicia Paroni. Esta historia aconteció en los tiempos en que era normal tener frío dentro de las casas del barrio, porque aún no habían tendido la red de gas natural en la mayoría de los vecindarios. Por lo general, había una o dos estufas por cada casa, no importaba el tamaño o la cantidad de habitaciones. Se prendían a la tardecita, cuando empezaba a caer el sol, cuando nadie más estaba dispuesto a salir. Comenzaba entonces el ruido del querosén dentro del bidón de vidrio, un gorjeo amplio, grave y con notas tintineantes que se producía al poner al bidón boca abajo. Una válvula impedía que el líquido caiga. Luego el gorjeo se volvía latoso, cuando había que calzar el bidón entre las chapas, también ruidosas, de la estufa verde, que luego de bombearla y encenderla, iluminaba con una corona de fuego que chistaba bajito. Las luces, también pocas, se iban encendiendo a medida que los últimos rayos abandonaban el interior de la casa. Por supuesto que a nadie se le hubiera ocurrido iluminar el fondo. El fondo eran dos, uno de día, verde, separado de los otros fondos con cercos vivos, y otro de noche, imposible de distinguir de los fondos vecinos, con los que formaba un único espacio. La luna llena hacía de ese espacio una postal mágica. Cuando no había luna, solo se podían ver nuestras proyecciones de espectros. El escenario entonces era, entrada la noche sin luna, con la estufa encendida adentro y una acalorada discusión afuera, justo en el lugar donde termina la casa y empieza el camino de piedra que atraviesa todo el fondo hasta la higuera, donde está la hamaca. «¿Querés que te muestre?», decía en voz muy alta mi padre. «Yo te creo», respondía el otro, que nunca supe quién era. «No, no, no es cuestión de que me creas, vas a ver». «¡Lito!», me llamó de pronto mi papá. Yo pensé que era un error. ¿Para qué llamarme si yo no estaba haciendo nada malo? Tampoco recordaba haberme portado mal. Y además era una charla de grandes. «Lito, ¿no me oís? Vení para acá un cachito». «Voy», respondí, lamentándome tener que dejar de mirar la corona de fuego. Cuando me iba aproximando a donde estaba mi padre, vi a mi madre que le decía, «Pero dejá, negro, si el señor ya te cree, ya entendió lo que querés decir». Cuando llegué, los tres me miraron, como si mi presencia allí marcara el comienzo de una función teatral. «Haceme un favor», dijo mi padre mientras me tomaba del brazo y se agachaba para hablarme más de cerca, como si el contacto y la proximidad estuvieran relacionados con el entendimiento. Cuando estaba seguro de que yo estaba prestándole atención, continuó. «Quiero que vayas hasta el fondo, toques la higuera y vuelvas, caminando, despacio, sin correr y sin miedo». «Dejalo, que hace frío», insistió mi madre, al que se le unió el señor, que no sé quién era, y dijo, «Sí, déjalo». «No, él lo va a hacer. Él no tiene miedo, ¿no es cierto?», agregó mirándome sin ruidos ni gorjeos. Jamás había ido al fondo a la noche, solo a veces con mi papá a buscar hormigas, pero llevaba una linterna. Entonces pregunté, «¿Con la linterna?». «No», dijo, y entendí frente a lo que estaba. No podía defraudar a mi padre. Por más chico que yo fuera, me daba cuenta que él confiaba en mí. Las ideas me cruzaban como pensamientos continuos. ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿No voy? ¿Me da miedo? ¿Me hago pis? No lloro, pero corro para adentro. Me aferro a mi madre, lloro. Levanté la vista y solo él me miraba. Y le brillaban sus ojos, esos ojos cansados de tanto trabajo, como nos decía. En aquel entonces, mucha gente decía que había que pasar el invierno y que tener trabajo era una bendición, un privilegio. Algunos se reían y otros, como mi papá, se agarraban la cabeza. Estaba a punto de llorar por no poder cumplirle, por el miedo. Entonces me puso en el camino mirando la negrura y agachándose una vez más, me dijo, pero esta vez en voz baja: «Haceme el favor, anda hasta la higuera y rompe el fondo». Emprendí el camino, me llevé el miedo puesto y me fui secando las lágrimas mientras caían. «Ahí tiene», le dijo victorioso al señor que no sé quién era, cuando volví. Y me dijo que podía irme adentro. Esa noche, antes de dormir y a escondidas de mi madre, me dio a probar grapa, un sorbo, solo uno. Con los años me di cuenta que los recuerdos, como los sueños, no suelen mostrarnos ni el antes ni el después. Empiezan donde empiezan, o mejor dicho, uno ya lo agarra empezado, como la vida, que uno la comienza cuando le toca. No sé por qué ese recuerdo insistió más que otros. Tampoco sé si es un recuerdo sobre mí o sobre mi padre, o si se vio trastocada su fidelidad con los años. Sí recuerdo la sensación de orgullo de mi viejo, como si la hubiera sentido yo. Creo que ese fue el instante de mi vida en que le puse el nombre orgullo a esa sensación, esa que me transfirió mi padre, parecida al respirar hondo que ensancha el pecho. El escenario luego se disipa, desaparece. Nada quedó en mi memoria de los días, ni siquiera las horas posteriores o anteriores a ese suceso, ni siquiera del tiempo que transcurrió entre la ida al fondo y el sorbo de grapa. ¿Será que se recuerda la palabra cuando se estampa en el cuerpo, mientras insertamos un relato que atrape el instante? Fueron varias décadas después, en el velorio de mi padre, cuando se me acercó un señor de unos 80 años y se presentó ante mí como el que había sido el patrón de mi viejo en los años 60. Me habló mucho de él, como se hacen los velorios, recalcando todas sus virtudes, pero tal vez por una licencia que le dieron los años, también se permitió decirme que mi padre era un terco. Cuando vio que captó mi atención, me relató la escena que mi padre le hizo padecer una noche, cuando él había ido a mi casa a decirle que se cuide, que vendrían tiempos de temer. «Vos eras chiquito», dijo, «y te tomó para demostrar que yo era un cagón. Viejo terco», siguió, «a vos te temblaban las patas. Ni tu madre, que en paz descanse, ni yo pudimos pararlo. Y te hizo ir al fondo a oscuras, con frío, como si yo no entendiera». «Y no entendió nada», dije, mientras intentaba agregar una cara más al recuerdo, aunque su anacronismo lo dificultaba. «Mi padre no le estaba enseñando nada a usted, amigo», agregué, mientras decidí que esa cara y ese hombre seguían siendo desconocidos.
Leyó Poli Sobinski, de La Plata, arquitecta egresada de la Universidad Nacional de La Plata.